Y tempranito, tempranito nosotros cuando arrancamos el programa, bueno, pues iniciamos con la información de dos temblores de tierra de 3.8, 4.8 grados que ocurrió en la región este del país. Eso fue a las 6 y 10 minutos en la mañana y luego el segundo a las 6 y 15. Y conversábamos un poquitito al respecto del impacto que esto pudiera tener y cómo la gente de inmediato comenzó a hablar en las redes sociales de ¿lo sintieron? ¿No lo sintieron? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Bueno, pues en ánimo de nosotros poder edificarnos y también a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, invitamos así tempranito en la mañana a Norberto Rojas, ingeniero civil, doctor en ingeniería estructural, profesor investigador del área de ingeniería en INTEC. Buenos días, profesor Norberto, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Reinaldo. Muy bien, gracias a Dios. Feliz de compartir con ustedes.
Buen día, ingeniero Rojas. Bienvenido aquí a Camino al Sol, ayudarnos a entender este movimientito de esta mañana.
Así es, buen día, Norberto.
Buenos días.
Norberto, nos gustaría iniciar precisamente la conversación. Dos temblores de tierra con un espacio de unos 5 minutos más o menos uno de otro. Yo compartía que estos pequeños temblorcitos de tierra era una forma de la misma tierra liberar un poco de energía para evitar que sucediera algo más grande. Y nos gustaría, hablando desde la ciencia, desde la información correcta, ¿es esto cierto? ¿No? ¿Qué significan estos pequeños temblores de tierra?
Bueno, el hecho de que la tierra se mueva es un mensaje de que nos está diciendo, óyeme, yo estoy viva. O sea, la tierra está formada por lo que llaman placas tectónicas, que imagínense que uno, si tenemos un huevo, y ese huevo entonces lo agrietamos, o sea, se van a formar, aunque el huevo está, o sea, no está vertiendo el contenido, pero se ve el agrietamiento. La tierra está formada por grandes pedazos, así para llamarlo de ese modo que se puede entender, donde hay interacción en los bordes. Y por un lado la tierra crece, por otro lado se consume. Y en esas interacciones, pues entonces puede ocurrir lo que es los terremotos. Eso es cuando son entre placas, también cuando, en el contacto con las placas, pero también puede ocurrir por fallas locales que se generan, o sea, están en el interior de la misma placa y que son los responsables de que se produzcan los terremotos. Cuando comentabas de que pequeños temblores ayudan a liberar energía, eso es cierto, libera energía, pero eso no está comprobado científicamente de que va a evitar que ocurra un terremoto más grande. También la gente tiene la creencia de que si está haciendo mucho calor va a haber un terremoto. Eso no está tampoco científicamente comprobado. O sea, esto de los terremotos es uno de los fenómenos que más se estudia, pero es impredecible. Ustedes no saben lo difícil que es. Incluso no hay forma ahora mismo de poder decir va a ocurrir un terremoto tal día, tal hora. O sea, usted no lo ha visto. Sí ha habido casos donde se ha podido predecir el lugar donde ocurriría, porque tenemos, por ejemplo, los terremotos ocurren a lo largo de una falla, y si se están con la aparición de los, ya en los años 50, 60, de la instrumentación sísmica, pues se ha podido monitorear y se ha visto, por ejemplo, en una línea de falla, y dice, bueno, en toda la falla ha ocurrido terremoto, menos en esta zona. Entonces, en esa zona en particular, el próximo terremoto sí realmente ha ocurrido ahí, porque se ha estado monitoreando. Pero decir que, por ejemplo, que va a, que porque pequeños terremotos van a provocar, evitar un terremoto más grande, no es correcto. O sea, también es importante mencionar, por ejemplo, con la aparición de los instrumentos, cuando digo instrumentos son los que miden los terremotos, que se desarrollaron a partir de estadísticas y estudios que desde los años 50, que la energía que se libera más o menos es 32, o sea, por cada aumento en magnitud son 32 veces. Un terremoto magnitud 5 es 32 veces más potente que un terremoto magnitud 4.
Wow.
Entonces, un terremoto pequeño, eso no implica, la cantidad de energía que se libera es insignificante. Para que tengan una idea más llana, ¿ustedes se acuerdan la bomba atómica de Hiroshima, verdad? Uh-huh. esa bomba atómica de Hiroshima se ha equiparado, la energía que se liberó en una bomba atómica como es equivalente a un terremoto magnitud 6.1.
¡Wow!
Y a partir de ahí uno tiene una idea. O sea, yo tengo una tableta aquí rápidamente. Uh-huh. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos varias fallas interiores en la isla y según los estudiosos, tienen capacidad de producir hasta 7.5. Ya tenemos un terremoto también que fue magnitud 8, que fue uno de los más grandes, que fue el de Matancita, que se llevó esa zona por ahí en el 46. Para que tengan una idea, un terremoto de magnitud 7.5 equivale a unas 126 bombas atómicas que se liberan en la magnitud de energía.
De energía.
Para que tengan una idea de la magnitud que hay cuando, o sea, lo que se libera cuando ocurre un terremoto.
Una de las preguntas que siempre surge cuando tenemos estos temblores de tierra es cuáles son las probabilidades de que pueda ocurrir algo importante en nuestro país. Hay algunas personas, algunos especialistas, incluso algunas industrias que predicen, aquí hace 50 años que no ocurre algo importante, por lo tanto, en cualquier momento es posible que ocurra un terremoto de una magnitud fuerte en República Dominicana. ¿Qué tan cierto es eso?
Sí, eso es cierto. O sea, hay algo que se llama el periodo de recurrencia, y el periodo de recurrencia no es más como, o sea, el hombre siempre ha querido tratar de buscar la matemática con la naturaleza, pero la naturaleza es impredecible. Sin embargo, uno dice, bueno, déjame ver, vamos a monitorear qué ha ocurrido en el tiempo, y dice, bueno, aquí ocurrió un terremoto, o sea, sacan unas estadísticas y dicen, mira, cada cierto tiempo ocurre un terremoto importante, pero ese terremoto va a depender de muchísimas variables, porque no necesariamente es la misma falla. Uno no sabe en cuál falla será, pero, por ejemplo, si monitoreamos una falla en particular, dice, bueno, esta falla tiene el periodo que tiene. O sea, cada, por ejemplo, 80 años o cada 50 años ocurre un terremoto importante de magnitud 6, pues, por ejemplo. Entonces, a partir de ese número ocurre. Yo recuerdo, yo estudié en la maestría y el doctorado en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y trabajé en la red sísmica allá. Y me llama la atención de que el último terremoto grande que hubo en Puerto Rico fue en el 1918. Y ya, o sea, el periodo de recurrencia se estimaba en ese momento como de 80 años y ya Puerto Rico, o sea, ya pasamos
de 100 años.
Se cumplieron 100 años, todavía no ha ocurrido ese terremoto grande que se está esperando. Es para que se entienda que la naturaleza dice, oye, tú no me puedes encasillar con una
forma claro, numérica. Claro.
Es cuando, perdone la palabra, cuando me da la gana. Entonces, sí,
cuando tiene que ocurrir.
Lo importante de esto y lo que siempre se motiva a la población es que hay que estar alertas y hay que estar preparado porque un terremoto no avisa. O sea, esta mañana yo estaba, siempre me levanto al alba temprano para, como siempre digo, para ayudar a la suerte. Y sentí sentado aquí, sentí como la vivo en un tercer piso, como los cristales de las ventanas, de las ventanas se crujían. Entonces digo, oye, está temblando. Entonces es una sensación extraña, pero esto puede ocurrir en cualquier instante. Lo que uno tiene que estar preparado para cuando ocurra, porque uno siempre lo que trata de evitar es que haya pérdidas humanas.
Sí.
Los materiales, eso son inevitables.
Y desde
a mí me da curiosidad, Rey. ¿Qué hace un ingeniero con especialidad, doctorado, en sismo resistencia cuando siente un temblorcito de tierra?
Qué buena pregunta. A mí me pasó, yo tuve la experiencia cuando nosotros fuimos a Puerto Rico, o sea, hace, creo que fue el año pasado, que al inicio de la pandemia, en enero, que en Puerto Rico el día 7 de enero hubo un terremoto. Entonces surgió lo que llaman un enjambre, que fueron muchos terremotos. O sea, yo fui en compañía con el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es el actual director de la UNESPI, una oficina que se encarga de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica aquí en el país. Y a nosotros, en uno de esos que fuimos allá a ver cómo estaban las estructuras, y comprando un desayuno en una fila,
dos ingenieros sísmicos,
yo sentí un terremoto en una estructura de un piso, que la tierra comenzó a temblar, y adivinen qué pasó. Para que digan que aquí murió, que digan que yo salí corriendo también.
Eso es
instinto natural, señores,
lamentablemente es un instinto que uno tiene de salvaguardar su vida, y por más entrenamiento que uno pueda tener, por más que te digan, óyeme, lo primero que uno trata es de salvaguardar su vida, lamentablemente.
Y entonces eso está conectado con la próxima pregunta, desde el punto de vista profesional, la has mencionado varias veces, estar preparados. ¿Qué sería, qué es estar preparados para un evento de esta naturaleza?
Bueno, estar preparado es uno tener a mano uno lo oculto, una mochila, por ejemplo, con de primeros auxilios, con información importante, que uno tenga que echar mano a la hora de que ocurra un terremoto. Con esto quiero quedar claro que no estamos tratando de crear pánico en la
población. No, para nada.
Claro, claro.
Hay que llamar la cosa por su nombre, porque ¿cuál es la diferencia? Cuando viene un huracán, la gente, uno le da seguimiento desde que sale de las costas de África, y ya sabemos, mira, incluso hay una temporada de huracanes, cuando el huracán ya es inminente que viene, la gente se prepara, va a los supermercados, arregla la casa y tiene su plan de contingencia. La diferencia es que este es un enemigo, es un fenómeno de que no va a avisar. Entonces siempre es bueno eso, también es importantísimo de saber qué tan segura es la edificación en la que uno está, asegurarse de que sea segura contra terremotos. Quiero aclarar esto, que no hay edificaciones que sean antisísmicas. Como ustedes ven que le dicen, cuando quieren venderle una casa, no, que esto tiene un diseño antisísmico. Cuando a usted le dicen antisísmico, lo que usted espera que se ocurra un terremoto, no le pase absolutamente nada, ¿verdad?
Sí,
lo correcto es decir,
eso es lo que te están vendiendo.
Está diseñada, la estructura fue construida de acuerdo a la normativa. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos ni siquiera ni el momento, ni la hora, ni la magnitud. Ahí uno tira números desde el punto de vista científico y se hacen mapas donde se tiene una magnitud en base de aceleraciones de que va a producir los terremotos, pero eso, la naturaleza es impredecible, ella no coge eso de números, nada, es uno como ser humano como para tratar de entender lo que está ocurriendo. Entonces es importante, no hay una vivienda que diga no, esto es antisísmico, porque antisísmico es, o sea, que bueno, al menos que tenga unos dispositivos especiales que lo que se llaman, por ejemplo, aisladores de base que se colocan en las fundaciones, que van a disminuir los efectos, pero esto ya es para cuando son edificaciones muy importantes, como el caso de hospitales.
Interesante esta conversación con Norberto, porque nosotros solamente conectamos de nuevo con los temblores de tierra, con los terremotos, cuando sentimos uno que otro y que de nuevo como que nos despierta, nos pone en alerta. Pero no es menos cierto que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Esto no es con el ánimo de crear pánico, ni mucho menos. Es simplemente darnos ese baño de realidad. Uh-huh. Es decir, cuán importante es tener así una mochila con diferentes elementos. Recuerden lo importante que es tener un pito, foco, cosas que puedas utilizar para
llave.
Alertar.
Tú sabes que en las entradas de la casa y la de la salida, por ejemplo, a veces la gente pone la llave de la casa cerca de la puerta, otro día por la cocina. Tenerle como un sitio que si rápidamente sucede algo, sepan dónde encontrar esa llave, abrir la puerta y poder salir.
Sí.
O dónde se va a encontrar la familia, independientemente de que estén cenando, durmiendo o haciendo lo que sea. ¿Qué punto de la casa es el refugio, digamos, que se haya detectado? ¿O cuál va a ser la vía de salida? Son pequeñas conversaciones para tenerlas en casa.
A propósito de eso, Cintia, esta mañana en pleno temblor, como yo lo sentí completo, yo inmediatamente pensé, ok, si se hace más intenso, ¿qué hago? Tengo un ascensor, tengo una escalera, estoy en un apartamento en un tercer piso con una perrita, miré la cama, miré sitios donde yo pudiera como protegerme. Norberto, ¿cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son esas decisiones que si uno tiene el privilegio de ser consciente puede tomar? Porque como tú dices, la tendencia es uno salvarse y salir corriendo como sea. ¿Pero cuáles serían esas acciones como que uno debería contemplar?
Lo primero es que uno no, si está en una edificación, por ejemplo, que tiene ascensor, no tomar los ascensores. ¿Por qué? Porque el ascensor, si hay una falla eléctrica, pues se va a quedar, va a quedar parado ahí.
Sí.
Entonces, lo ideal es bajar por las escaleras. Eso es una. Lo otro, miren, en términos de qué hacer y dónde ponerse, hay una... siempre pongo en conocimiento de que se ha estudiado varias situaciones, no sé si han escuchado hablar del triángulo de la vida. Sin embargo, por ejemplo, para la escuela norteamericana, ellos tienen se promueve lo que es colocarse debajo, o sea, agáchate y sujétate de algo que sea sólido. Claro, esto cuando una, para un terremoto, por ejemplo, este de que ocurrió hoy, puede, si usted observa cualquier grieta en elementos no estructurales, por ejemplo, paredes divisorias, eso es normal porque eso puede ocurrir. Pero cuando ya es un terremoto de magnitud mayor y que puede ser más fuerte, puede poner incluso el afectar la estructura, y que no se caiga, pues puede funcionar. Sin embargo, se ha demostrado que cuando ha habido terremotos que han provocado colapso de estructura, la persona, o sea, si usted se mete debajo de una mesa y se le cae el techo arriba, lo va, o sea,
claro, lo va a aplastar, claro.
Claro. Sin embargo, hay gente también que dicen, por ejemplo, en lo que es el triángulo de la vida, que se pongan en lugares donde se forme el triángulo. Por ejemplo, el borde de una cama, si le cae algo encima, pues la cama le va a funcionar como, o sea, si usted queda, no sé si se me entiende, por ejemplo, si se coloca de lado, si le cae el techo arriba, pues por ejemplo, si no se aplasta, va a quedar, se va a formar con el como una especie de triángulo que usted puede sobrevivir. Entonces, para eso también, como decía Rey, el asunto es de los pitos son importantes porque si usted está dentro de una edificación que ha sufrido daños importantes, pues con un pito, pues te puede alertar de que usted está ahí y lo pueden, uh-huh, lo pueden rescatar. Lo otro importante también es tener un plan, de decir, si ocurre esto, pues no importa dónde estemos cada uno trabajando, lo que sea, vamos a juntarnos en este lugar, en este sitio.
Como
que sería
familia,
como familia, de uno tener el lugar donde se va a reunir. Así uno sabe ya si todo el mundo tiene, claro, esto. Claro, pues le trae tranquilidad.
Creo
aquí
que
lo importante es provocar, por ejemplo, que las mismas instituciones hagan los simulacros. Eso, señores, es muy importante, porque cuando uno practica, por ejemplo, los equipos de, vamos a poner un ejemplo, los equipos de baloncesto, los equipos de voleibol, tienen muchas prácticas, o los atletas generalmente practican, ¿por qué? Porque recomiendan eso, porque para que las cosas salgan por instinto, que no tengan que, claro, pensarlo. Entonces, es importante, nosotros vivimos en un país que tenemos varias fallas y tenemos ya un historial. Claro, el último terremoto importante ocurrió en el 2003, fue en Puerto Plata, no sé si recuerdan las, uh-huh, escuelas que se cayeron por allá, pero eso es un aviso de que cualquier momento también puede ocurrir. Entonces, si estamos alerta, si hemos practicado, pues las cosas saldrán por instinto, o sea, automáticamente la gente no tiene ni que pensar y ya, y con esto se pueden salvar muchas vidas.
Totalmente, uh-huh, de acuerdo con lo que dices, y esto es, y por eso quisimos invitarte así rápido, Norberto Rojas, y agradecemos la flexibilidad de conectar con nosotros temprano en la mañana, porque hay que motivar la conversación. Tenemos que dejar de lado el simplemente sorprendernos, el tembló la tierra, y qué dice la UAS, qué dice el instituto, uh-huh, y luego nos quedamos como con la comidilla, pero lo que esto debe es alertarnos a estar preparados, alertar a las diferentes empresas a tener sus diferentes simulacros, a las instituciones educativas, donde quiera que haya un edificio, cuáles son los diferentes elementos a considerar. Si usted vive en una vivienda de dos niveles, si ocurre esto, ¿cómo usted y su familia van a reaccionar ante lo que ocurra?
Rey, sería interesante, sí, por lo menos tener una opinión de Norberto. Nos pregunta uno de los amigos Camino al Sol oyentes, que por ejemplo en este tiempo de pandemia, tanta gente hospitalizada, ¿qué pudiéramos nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, si esto sucede en un hospital de cara a un terremoto? Toda esa gente hospitalizada.
Esa es una pregunta muy importante. Miren, cuando la gente no entiende, yo voy a hablarlo aquí, que es poco entendible. sí, porque la gente no entiende, si cuando ocurre un terremoto, si yo le digo a la gente, mira, yo como diseñador diseño una casa para cuando venga el peor de los casos, la casa se va a desbaratar, pero no se va a caer. Entonces, y se diseña de acuerdo al nivel de importancia. Por ejemplo, un hospital y una escuela se diseña para el peor de los casos que uno tenga que uno tenga conocimiento para que ese tipo de edificaciones no pueda colapsar. Porque imagínense que en un terremoto lleno de médicos,
por
bajo
supuesto,
una pandemia, de que se te caiga los hospitales, o sea, ¿para dónde vas a llevar o sea, te van a, uh-huh, vas a perder a los médicos y también los sí, pacientes, sí, que están ahí? Pero generalmente todo este tipo de edificaciones se toman en cuenta factores distintos, o sea, para que esto no ocurra, okay, para que no se dañe. Claro, es importante mencionar que uno Esto se avanza con, o sea, la ingeniería avanza con el tiempo y los laboratorios de prueba de la ingeniería estructural lamentablemente son los terremotos. Entonces cada X tiempo se va actualizando normalmente, entonces se va conociendo más. Entonces a partir de ahí se exige ya que ahora que se aumente, o sea, que se considere mayor esfuerzo para el diseño. Entonces por eso es importante que las edificaciones siempre hay que estar revisándolas para ver si con lo que se sabe actualmente, o sea, si no fueron diseñadas con las reglamentaciones vigentes, pues si todavía aún así aguantan o si hay que hacerle algún tipo de refuerzo.
Y hablando a propósito de lo que mencionas, hablando de diseño, de construcción, de formas nuevas de construir, en nuestro país se está construyendo, y esto es una pregunta que también nos hace un Camino al Sol oyente, dice, con estas torres con pisos de foam plásticos, ¿qué hacer? Es decir, los foam que están utilizando ahora estructuras.
Eso no tiene, al contrario, ¿sabes? No sé a qué curso, cuando estábamos en primaria, que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Okay.
Lo que quiere decir que si tengo, o sea, la aceleración es una constante, no varía, lo que varía es la masa. Si tengo mucha masa, tengo mucha fuerza.
Exacto.
Entonces uno lo que hace como ingeniero es que utiliza el foam para evitar que en vez de tener, por ejemplo, una losa o una losa de
concreto,
de decir, 30 centímetros, pues uno le pone menos espesor a la losa y utiliza las boberillas estas de foam, que lo que hacen es que aligeran el peso, y al aligerar el peso tengo menos fuerza y eso es beneficioso para la edificación. O sea, que eso al contrario, eso beneficia.
Qué bueno.
Ah, qué bueno.
Por eso es que hay que saber con gente que
sí,
sabe.
Sí, hay que hablar con la gente que sabe.
Norberto Rojas, ingeniero civil, doctor en ingeniería estructural, profesor investigador del área de ingeniería en INTEC. Muchísimas gracias, profesor Norberto, por conversar con nosotros en esta mañana, a propósito de que hoy lunes nos levantamos así como con unos temorcitos, moviditos. Es mantener primero la calma, el cerebro frío y evidentemente estar preparados y que lo que ocurrió tempranito en la mañana nos sirva para poner la conversación.
Así. Y hacer simulacro, eso me gustó que sugiere el ingeniero Norberto, hacer simulacro más, con la familia.
Aquí en Camino al Sol vamos a hacer un simulacro. ¿De qué hacer?
Sí. Lía y yo vamos a hacer un simulacro.
Hay que hacer un simulacro, eso es muy serio. Sí. Norberto, muchísimas gracias.